Bueno, vamos a ir a la Biblia. Si quieren abrir su Biblia conmigo en el libro de los Romanos, el capítulo 8, por favor. Ok. Vamos a leer varios versículos de la Biblia. Lo que vamos a tratar de hacer es, después de leerlos, compartir algunos pensamientos y tratar de explicar algunas de esas cosas. Romanos 8, el versículo 28 en adelante. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quieres leer esto en voz alta conmigo? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y después, déjenme leer ahora lo que sigue. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Y luego viene una pregunta: ¿qué diremos frente a esto? A lo mejor has escuchado esta frase: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede qué? Estar contra nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y la pregunta es, ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación puede apartarnos del amor de Cristo? ¿La angustia puede apartarnos del amor de Cristo? ¿La persecución puede apartarnos del amor de Cristo? ¿Si tengo hambre, esa hambre puede apartarme del amor de Cristo? ¿La indigencia, es decir, si vivo en la calle, puede eso apartarme del amor de Cristo? ¿El peligro o la violencia, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero? Sin embargo, en todo esto, ¿somos qué? ¿Somos qué? Por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, hoy te pedimos que nos hables a través de tus palabras en la Biblia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y nos reveles lo que tú has de decirnos hoy, Señor. Ilumina nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para entenderte. Háblale a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y háblame a mí también, Señor. A medida que hablamos, podamos ir entrando a una experiencia poderosa del amor que tú nos has tenido en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hazme un favor y ayúdame con algo en esta predicación. Hay dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Son estas. Tenemos una promesa. ¿Sí? ¿Puedes repetir conmigo la palabra promesa? Ok. La promesa es esta. La promesa es que Dios acomoda todas las cosas para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo lo que sucede, la promesa es que todo lo que sucede en mi vida, si yo soy alguien que amo a Dios, todo lo que sucede en mi vida va a ser para bien. Número dos, la promesa. Y la segunda cosa es, podemos tener, junto con la promesa, podemos tener seguridad. ¿Puedes repetir la palabra seguridad? Entonces, tenemos la promesa de que todo lo que sucede en mi vida va a ser para bien. Y tenemos esta seguridad, repite conmigo, seguridad. La seguridad es que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Sí? Nada nos puede separar del amor de Dios. Piensa en esto y ayúdame de esta manera. Piensa en el peor día que te puedas imaginar, que te han sucedido las peores cosas. Piénsale por un instante, uno de tus peores días. Piénsale tantito. ¿Cómo podría ser uno de tus peores días? ¿Alguien quiere compartir así rápido nomás una o dos palabras? ¿Qué pasaría si uno de tus días fuera de lo peor? O no imagines, acuérdate, a lo mejor recientemente has tenido uno o muchos días peores, ¿sí? Piensa, ¿qué puede pasar así en un mal día o en una etapa mala de tu vida? ¿Alguien quiere decirlo? Por ejemplo, antes de la reunión, Margarita se acercó con David y conmigo. Margarita le pasó algo muy triste esta mañana. Margarita ama la Biblia y ama la palabra de Dios, ¿sí? Viniendo aquí en el taxi, ¿sí? Margarita olvidó su bolsón, donde tenía su Biblia y donde tenía otras cosas ahí. Sus lentes para ver de cerca y de lejos. Eso le pasó a Margarita. Contéstenme ustedes, ¿es algo malo? ¿Quisieras que te sucediera? Nadie quisiera. ¿Quién más quiere platicarnos algo así rápido? Que te haya... Hermana, rapidísimo así, pero como si te fuera... Ella se cayó. Ah, su bebé se cayó del segundo piso rodando las gradas, en España. ¡Wow! Y tú aquí que no puedes estar con ella y ayudarla. Ok. ¿Quisiera alguno de ustedes que eso le sucediera? ¿Es algo bueno? Ok. ¿Quién más? Así rápido, uno más. Un hombre. ¿Algún hombre que quiera compartir algo? ¿No? ¿Ninguno? ¿No vinieron? Oigan, sí hay hombres, lo que no hay son testimonios, pero hombres sí hay, ¿eh? Pero, ¿alguno de ustedes, hombres, que quiera compartir algo así malo? Algo gacho, como decimos allá. ¿No? ¿Quién? ¿Roberto? ¿Piensas en algo en uno de tus peores días, Roberto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pensarías que te podría pasar? Sí, ahora sí silencio tantito para escuchar a Roberto, ¿no? Wow. Entonces lograste quedar bien con el jefe y aplacar la ira de tu esposa. Ok, bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí, porque digo, que el jefe te corra como sea, ¿verdad? Pero que te corran de tu casa, eso sí está más difícil. Miren, lo que la Escritura nos dice es esto. Esto es lo que la palabra nos dice. Que si amamos a Dios, todas las cosas que sucedan en mi vida, Dios las está organizando para mi propio bien. Esa es la promesa. Y la seguridad que puedo tener es que nada puede existir, como dice la Escritura que leímos, ni arriba en el cielo, ni abajo, ni en lo alto, ni en lo profundo, no puede existir nada que tenga el poder de separarme del amor de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice, Dios acomoda todas las cosas para el bien de los que lo aman, la palabra o la frase, todas las cosas, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? Todo. Y en todo está incluido ¿qué? Lo bueno y... Quiere decir que cuando me pasan cosas malas, ¿sí? Aún en medio de eso, Dios está involucrado en mi vida. Y no solo Dios distante, sino un Dios cercano y amoroso. Todas las cosas incluye lo bueno y lo malo. Si no, no habría necesidad de un versículo en la Biblia como este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando me pasan cosas malas, y a ustedes y a mí nos pasan cosas malas, ¿sí? A ustedes y a mí, como ahorita escuchamos, tres, así, rápido, tres testimonios rápidos, todos los días estamos expuestos a cosas así. Todos los días enfrentamos dificultad. Y es muy fácil, para mí personalmente, es muy fácil cuando me está pasando algo malo, decir, se me hace que Dios no me ama. O me pasa algo malo a mí, pero a Margarita le pasa algo bueno, y pienso, de seguro Dios ama a Margarita y a mí no. O ama a Margarita más de lo que me ama a mí. Lo que la Escritura dice es, todas las cosas vienen para el bien de los que amamos a Dios. De los que amamos a Dios y de los que buscamos a Dios. Luego dice, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Cuál es el propósito para el que Dios nos llamó? Para servirle, dicen. Excelente. Y aquí mismo dice, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Es decir, la razón por la que Dios me llamó no es nada más para que yo aprenda la Biblia. No es nada más para que yo me porte bien. No es nada más para que yo encuentre felicidad en la vida. La razón por la que Dios me escogió es para que yo llegue a ser semejante ¿a quién? A Cristo. Que yo llegue a desarrollar en mi vida el carácter de Jesucristo. Que yo llegue a parecerme a ser en una persona donde el plan y la voluntad de Dios se cumpla en mí. Y luego dice la Biblia, a los que antes conoció, a los que antes conoció, o a los que conoció de antemano, o los conoció desde antes. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás aquí hoy, si tú estás caminando con Cristo, la razón para eso es porque Dios te conoció desde antes que tú lo conocieras. Tú estás conociendo a Dios y quieres conocer más de Dios. Pero la realidad es que eso empezó cuando Dios te conoció a ti antes de que tú lo conocieras. Dice la Escritura, dice el libro de los Efesios, perdón, de los Gálatas, el apóstol Pablo dice este, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, desde que estaba yo ¿en dónde? En el vientre de mi madre, ¿sí? O sea, Dios me escogió a mí cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Él me vio y me conoció ahí. Dice la Biblia en el Salmo 139. El Salmo 139 dice el rey David, dice esto, y lo puedes leer después. Dice, Dios, tú viste mi cuerpo en gestación. ¿Qué quiere decir gestación? El momento en el que el cuerpo se va formando y está creciendo, ¿sí? Ayer oramos, por ejemplo, por Roberto y por su niña, ¿sí? Es niña, ¿verdad? ¿No era niña? No, mentiras, era Andrés, perdóname. ¿Dónde está Andrés? Ok, oramos por Andrés que está esperando un bebé. Sí, la esposa está esperando un bebé. Tienes toda la razón. Está esperando un bebé y ellos ya saben que es niña. Y oramos por ella porque ellos ya la aman, ya la conocen en cierta manera. Lo que la Biblia dice es que Dios, desde que estábamos en el vientre, ya nos conocía y nos había escogido y vio nuestro cuerpo. También dice la Biblia que Dios nos predestinó. ¿Qué quiere decir esto? Que el destino que yo tengo en la vida, Dios lo trazó para mí, lo dibujó y lo diseñó para mí desde antes de que yo naciera. Acabamos de orar hace ratito por los bebés, por los hijos de David y Sara. Oramos por Ezequiel y oramos por Lili. Ahora, y el papá de Sara nos dio un testimonio de la adopción. Este niño Ezequiel nació. Él nació y cuando uno nace, uno no conoce a sus papás. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tus papás te conocen a ti. Tú no conoces a tus papás. Este niño nació y viene ahora a una casa donde sus papás lo eligieron. Sus papás un día fueron a la oficina donde tengan que ir a adoptar y dijeron, queremos adoptar a este niño. ¿Qué significa la adopción? Este niño ahora tiene un padre y una madre que se llaman David y Sara, y él, de estar lejos y desconocido, viene a ser parte de la familia de ellos y de la familia de nosotros aquí como iglesia. Dios hizo algo similar con nosotros. La adopción Y el ejemplo de adopción tiene un efecto poderoso en nosotros al entender cómo Dios nos ha tratado. ¿Para qué nos predestinó Dios? Dice la Escritura, para que fuéramos, como dijimos hace rato, semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha. Y después dice, a los que predestinó, también los glorificó. ¿Qué quiere decir también esto? Quiere decir que yo estoy aquí por el diseño y el plan de Dios. Estoy aquí porque Dios me escogió para que yo viniera. Pero más que eso, estoy aquí porque Dios me escogió para que yo estuviera allá. ¿Se entiende esto? De hecho, la Biblia dice que así como tú estás sentado ahorita aquí en tu silla, y yo me voy a sentar en una silla también, la Biblia dice que al mismo tiempo que estamos sentados aquí, estamos sentados en la gloria. Ahorita tú estás aquí y te ves aquí y estás limitado, porque no te puedes estar allá ni puedes estar en otro lado, ¿sí? La Biblia dice que por el milagro de la elección de Dios, de cómo Dios nos amó, en este momento yo ya estoy sentado allá. Yo ya tengo un lugar en el cielo. Tú ya tienes un lugar en el cielo si has decidido entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Allá tienes tu lugar, allá tienes tu silla esperándote. Y lo que dice el versículo es este: si Dios dispuso mi silla en el cielo, si Dios ya hizo todo para que yo pueda llegar gratuitamente al cielo y darme una silla allá, ¿cuánto más no podrá Dios ordenar todas las cosas aquí en la tierra para el bien de aquellos que le aman? ¿Se está entendiendo esto? Miren, por eso el apóstol Pablo dice, ok, al pensar que Dios organiza todas las cosas para mi bien, ordena todas las cosas para el bien mío, ¿qué podemos decir? Dice el apóstol Pablo. Y la primera pregunta que hace en los versículos que leímos es este, y pregúntatelo para ti mismo, por favor. ¿Quién? Si Dios está de mi lado, ahora, si Dios hizo todo lo que estamos diciendo, ¿saben qué? Quiere decir que Dios está de mi lado. Si Dios está de mi lado, ¿quién puede estar en contra mía? Pregúntate eso. Imagínate, el tener a Dios de tu lado, el tener a Dios de tu lado es como tener en la escuela, ¿sí?, a un amigo gigantón y fuerte, ¿sí? Y cuando alguien te quiere hacer daño, tú nomás volteas y tu amigo el gigantón está ahí a un lado, ¿sí? Imagínate, Chino, con todas las vagancias que haces en la escuela, que trajeras ahí a alguien que te defienda, grandote. ¿Quién, si Dios está de mi lado, quién puede estar en mi contra? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿acaso un Dios que dio a su mismo hijo, un Dios que dio a su mismo hijo para que yo fuera salvo, para que yo lo conociera, para que yo tuviera destino eterno, mis pecados fueran perdonados, acaso ese Dios no podrá darme también todas las cosas? Si fui escogido por Dios, como ya dijimos hace rato, si yo estoy escogido por Dios, ¿quién puede acusarme delante de Dios? La Biblia dice que el diablo, ¿saben cómo describe la Biblia al diablo? Una frase para el diablo, ¿saben cuál es? El acusador de los hermanos. ¿Saben cuál dice la Biblia del acusador de los hermanos? Que los acusa a los hermanos, a ti y a mí, nos acusa delante de Dios. ¿Saben cada cuánto? Más o menos cada cuánto te acusa el diablo delante de Dios. Dice la Biblia que de día y de noche. Es decir, el trabajo del diablo, a veces creemos que el trabajo del diablo es andar espantando gente, ¿sí? A veces creemos que el diablo está detrás de la pared y cuando vas a pasar te hace ¡bu! Para asustarte. Ese no es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es ir delante de Dios y acusarnos. Oye Dios, ¿ya viste cómo se portó David? ¿Sí? Oye Dios, ¿ya viste los malos pensamientos que tuvo David? Señor, ¿viste que David se enojó? Oye David, Señor, perdón, Dios, ¿viste que alguien le pidió un favor a David y David no lo quiso hacer? De día y de noche el diablo te está acusando. ¿Por qué crees que a veces te sientes como todo desanimado, como diciendo, no, pues yo no puedo? Y aparte viene contigo y te dice a ti, yo ya vi lo que eres, yo ya sé cómo eres, vi lo que pensaste. Y el diablo, ta, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Pero la Biblia dice que si Dios ya nos justificó, ¿saben qué? ¿Quién podrá acusarnos? ¿Tendrá algún efecto en mi vida el que el diablo me acuse todo el día? ¿Saben cuál es la respuesta? No, no. ¿Ya viste cómo reaccionó Margarita cuando le quitaron su bolsa? ¡Ja, ja, ja, ja! No, ella está delante de Dios como hija de Dios. Y Dios por otro lado está diciendo, por más irónico que te parezca Margarita, el haber perdido tu bolsa, no sé cómo, pero es parte, es una muestra del amor de Dios para tu vida. Algo, no sé qué, dice Dios que Él arregla las cosas para nuestro bien. Algo vas a experimentar que vas a decir, wow, si eso no hubiera pasado, yo no hubiera visto este otro testimonio del amor de Dios. Mi nieto se cae de unas escaleras, wow, qué desgracia. Qué desgracia. Y los que tenemos hijos, así, siempre vivimos con, híjole, que no les vaya a pasar nada a mis hijos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? El hecho es que algo va a suceder. Quizá lo que va a suceder es que mi hermana va a tener un corazón más cercano a Dios, porque va a decir, Dios, por favor, cuida a mi nieto, por favor, sálvalo, que no le pase nada mal. Y eso, finalmente, te digo una cosa, hermanita, pase lo que pase, va a ser para tu bien, porque Dios te ama. ¿Sí lo crees? ¿Sí? Y bueno, no, ¿qué podemos decir de Roberto? Ha de haber tenido una semana muy buena, sí, porque su esposa estuvo contenta toda la semana con él. ¿Qué más bendición quieres, Roberto? Hay un dicho por ahí que dice, dicen, si la jefa no está contenta, nadie puede estar contento. ¿Sí? Entonces la jefa estuvo contenta, Roberto y todos los demás estuvieron contentos. Amén. La pregunta es esta: ¿quién puede separarme? ¿Quién o qué puede separarme del amor de Dios? Y hace una lista de preguntas la Escritura. Y las preguntas son estas: si yo experimento en mi vida tribulaciones, ¿pueden las tribulaciones separarme del amor de Dios? ¿No? Si me siento angustiado, y hay muchas cosas que nos angustian, si me siento angustiado, ese momento de angustia me está separando del amor de Dios. ¿Cambia el amor de Dios por mí cuando yo estoy angustiado? No. La otra pregunta es, si tengo persecución, es decir, si yo soy creyente y a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros, ¿no les parece que yo sea un discípulo de Cristo? Y me empiezan a perseguir, empiezan a decir, ah, tú ya te hiciste aleluya, ah, ya te hiciste de los hermanos, ya te convencieron. ¿Alguien le han dicho eso? O a veces, no sé cómo digan aquí en México, pero en México dicen, te lavaron el cerebro. ¿Sí usan eso aquí? Acá también. Te digo una cosa, yo digo, cuando dicen, ya te lavaron el cerebro, yo digo, sí, me lo lavaron, porque lo tenía muy sucio. Entonces así hay que contestar. Si tengo persecución por ser creyente, entonces, ¿puede eso separarme del amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Si paso por momentos de hambre. Ahora, no se refiere así como que, bueno, ya comí y a las 3 horas otra vez tengo hambre. No. ¿Conocen a Capulina aquí o no? ¿Sí conocen a Capulina? Sí. ¿Y al chavo? Capulina en una película decía esto, ya ven que Capulina era gordito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y todos sus chistes eran así de la gordura. Y en una película, y sus chistes eran muy mensos, entonces no se tienen que reír. A mí me da risa, no se tienen que reír. Pero en una película lo agarra un policía, ¿sí? Y le dice él al policía, por favor suélteme. Es que tengo 3 días que no como. Hijo de policía, ¿cómo le hiciste? Dice, es que nomás desayuno y ceno. ¿Saben qué? Si paso hambre, y no se refiere así como un ratito, sino etapas, tiempos de mi vida en que las cosas se ponen tan difíciles en mi vida, que híjole, no logro ver la bendición de Dios. En ese momento está algo separándome del amor de Dios. Contéstenme. Si tengo peligros o espada. Y luego dice el apóstol Pablo, somos llevados todo el tiempo como ovejas al matadero. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra vida parece un sacrificio continuo, donde todo el tiempo siento, o me siento más bien, me siento como si me fueran a sacrificar. Ayer vimos una de esas camionetas que van con las cajas llenas de pollos, ¿sí? Y obviamente esos pollos no los iban a llevar a un parque a divertirse, ¿sí? Como dice David, aquí en Bolivia se come tanto pollo que la vida de un pollo y de una gallina son vidas tristes, ¿no? Porque saben que... Eso es lo que dice David. En otro ya tenemos plumas. Dice, a veces mi vida es así. Siento las plumas y siento que cualquier rato voy a ser sacrificado. ¿Sabes qué? En todas estas cosas que acabamos de mencionar, peligros, desnudez, hambre, angustia, sacrificios, en todas estas cosas, ¿qué somos nosotros? Somos más que vencedores, ¿por qué? Porque le echamos ganas a la vida, porque buscamos salir adelante, porque tenemos ánimo, por ninguna de esas cosas. La razón por la que somos más que vencedores, ¿saben cuál es? Por medio de aquel que nos amó, por el amor de Dios, porque nadie, tengo esa seguridad, nada me va a separar del amor de Dios. ¿Pueden decir amén a esas cosas?
Amén.
Ahora, muchas veces creemos que es una cuestión de repetirlo. Sí, soy más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor en Cristo, casi como para aprendérmelo y para convencerme. No, la idea es más bien decir, soy vencedor, más que vencedor. ¿Saben por qué? Porque esta batalla ya la peleó alguien más por mí. Ni siquiera tuve que pelear. Cristo es vencedor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, que me amó. ¿Amén? Sí vamos a pasar, tú y yo, como hijos de Dios, no te lo tengo que explicar, ni te tengo que dar muchos ejemplos. Sí vamos a pasar por momentos de sufrimiento, por momentos difíciles, por momentos de angustia, de escasez. Sí hay eso. Pero en medio de todo eso, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál dijimos que era el propósito de Dios? Que finalmente yo llegara a ser más semejante a Cristo. Que finalmente en mi vida diaria yo pueda vivir diciéndole a Dios, Dios, no se haga en mi vida, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, Señor. Me está pasando esto, Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras, Dios. Ese es el corazón de alguien que ama a Dios, y al que ama a Dios, Dios organiza todas las cosas para su propio bien. En su momento más difícil, de más angustia, de más soledad, de más muerte, Jesucristo lo que dijo fue, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y hemos, como hijos y discípulos de Cristo, hemos de aprender a decirle a Dios así, Señor, estoy en momentos difíciles, hágase en mi vida tu voluntad, aunque a mí no me guste. Señor, esto, si me hace más conforme a la imagen de tu Hijo, eso es precisamente lo que yo quiero. Y después termina diciendo la Escritura que leímos, habiendo dicho todo lo que acabamos de decir, dice, por lo cual, por todas estas cosas, yo me puedo parar firme en la verdad esta y en la seguridad de las promesas. Estoy seguro que ni la muerte, si ahorita estoy con ustedes y por alguna desgracia yo me muero saliendo de aquí, ¿me separa eso del amor de Dios? ¿La muerte de un ser querido puede separarme del amor de Dios? Ni la muerte, al contrario, la muerte me aproxima más, me lleva en realidad a la presencia eterna de Cristo. Ni la muerte ni la vida me pueden separar de Dios, ni los ángeles, ni los demonios. ¿Puede el demonio hacer algo en mi vida que me separe del amor de Dios? No. Ni mi situación actual, ni cómo se vaya a poner en el futuro. A veces oímos las noticias, ¿sí? El próximo año va a ser un año muy difícil. Y uno dice, ay, híjole, uno más después de todos los que ya llevamos, ¿sí? Pero podemos decir, ¿sabes qué? Ni el presente ni el futuro me pueden separar del amor de Dios. Y después dice, ni lo alto ni lo profundo. Hay otro versículo en la Biblia que dice que el amor de Dios es lo más alto, lo más profundo, lo más largo y lo más ancho. ¿Cómo puede separarme del amor de Dios algo muy alto si el amor de Dios es más alto? Por más alto que vaya, allá estoy. Ni lo profundo, por más que me caiga a lo más profundo, en la profundidad también está el amor de Dios por mí. Ni nada que haya sido creado. Nada que haya sido creado me puede separar del amor de Dios. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos esta promesa poderosísima. Todas las cosas nos ayudan a bien cuando amamos a Dios. Y esa seguridad, nada, nada, por más mal o más bien que me vaya, por más alto que yo esté levantado, por más bajo que haya caído, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta mañana yo quisiera orar por algunos de ustedes, orar por aquellos de ustedes, ¿sí?, que sientan hoy que necesitan experimentar más del amor de Dios, de los que necesitan experimentar más esa convicción, de los que necesitan una revelación en su vida, en su corazón, de que soy amado por Dios. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Quién trapea aquí, David? Bueno, la persona que trapee me va a tener que disculpar. ¿Mary? Ni modo, Mary, me vas a perdonar. Esto es lo que la Biblia dice del amor de Dios. Miren, esto no es derramar. Eso es, ¿cómo se dice? Chispear o rociar. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y no es un acto donde el vaso se queda vacío, sino es algo continuo. Es algo que podemos experimentar continuamente de parte del amor de Dios, porque el Espíritu Santo lo que hace es agarrar el vaso del amor de Dios y derramarlo en nuestras vidas para que constantemente, ¿sí?, yo viva con la convicción de que pase lo que pase en mi vida, ¿saben quién soy? Soy una persona amada por Dios. El diablo dice muchísimas cosas de mí. El diablo me dice muchísimas cosas a mí. Pero cuando el diablo viene y me acusa, ¿sí?, de lo malo que soy o de lo malo que fui, ¿saben qué puedo hacer? Puedo decir, muchas gracias, señor diablo, por recordarme esto, porque eso me ayuda a recordar la grandeza del amor de Dios por mí. Y lo que termina haciendo el diablo sin saberlo es trabajar al servicio de Dios para que yo experimente más cercanía con mi Padre y más del amor de Dios en mi propia vida. Amén. Y eso me lleva y me hace más conforme a la imagen de Cristo. ¿Qué más puedo desear? en esta vida que ser alguien que refleja el amor de Cristo, que vive en cercanía con Cristo, que está lleno del Espíritu de Cristo, que tiene la mente de Cristo, que es usado por Cristo, que sirve a los demás como si Cristo les estuviera sirviendo y que refleja a donde quiera que va el amor de Dios que excede todas las cosas. Eso es lo que anhelamos finalmente. Pasan muchas cosas en mi vida y en tu vida, pero puedo decir gracias Dios porque esto me recuerda cuánto me amas. Sí, cuánto me amas Dios, cuidas de mí, cuidas de los míos. Y aun cuando las cosas están difíciles, puedo decir Dios, mi silla no se ha movido allá en el cielo, sigues amándome, y esa es nuestra visión. Si quieres que oremos por ti, voy a pedirle a Jack, a Lee que pasen al frente. Si quieres que oremos por ti, por alguna situación difícil.